I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
¿De quién es ese maldito perro? No mames, güey. Ladra y ladra a las 6 de la mañana. ¿Qué son esas puterías, cabrón? Pues, ¿qué tanto tendrán que decirse? ¿De qué hablarán, güey? No, pues que a mí me dan Doc Chow. Tan mejor el Royal Canin. A mí me tocó sobre ayer. Oye, el pinche Bowser, güey.
La vida intrínseca de ser perro, güey. El lado intrínseco de las cosas, güey.
Cuando ves un hueso y lo persigues. Doc Berto Martínez. Con su madre.
Bienvenidos, bienvenidas a La Hoguera, bienvenidos a este episodio mensual en el que hablamos de videojuegos. Aquí nos valen verga las noticias, aquí venimos a hablar de videojuegos. Claro que sí, buenas noches, Semen, ¿cómo estás? ¿Cuántos años? ¡Qué gusto! ¿Qué cara traes?
No, pues encantado, Semen, gracias por tenerme aquí en tu show.
Sí, sí, es mi show, ya es mío el podcast, güey. Este güey ya se fue a hacer streams. Yo me dedico a cuidar el podcast y a hacer el newsletter, y editar los TikToks y grabar los guiones, güey. A escribir los guiones, a grabar las historias, a editar las historias. Yo hago todo, güey. Yo hago todo, pero no importa, porque este podcast es justamente para sentarnos aquí a platicar de videojuegos y ya está.
Sí, ¿no? Y ahora sí nos damos 50-50, ¿eh? No, yo no sé.
La única regla es que aquí no hablamos de FIFA.
Ah, ¿por qué no, güey?
Esa es la única regla de aquí.
Bueno, pero
porque
de fútbol
manager, hablamos del eFootball, sí. El eFootball.
Football Manager. No mames, no digas puterías.
¿Es que será? Football Manager.
Football Manager.
Es que yo no le sé.
2024.
Yo no
así
le sé al
es.
Fútbol, güey. Entonces, pues yo...
A partir de ahora tendrán su boletín mensual con novedades de Football Manager 2024.
¿Vas a traer las notificaciones de todos los parches que salgan?
Efectivamente, amigos, se ha liqueado a través de la cuenta
de la verga, güey.
Oficial.
Bueno, pues ¿qué jugaste, güey? Bueno, no hoy.
¿Hoy?
¿Qué jugaste?
No he jugado nada,
¿qué
güey?
Jugaste este mes, güey? Yo tampoco he jugado nada hoy.
Este mes, sí, pues ¿en qué estamos? En octubre.
En octubre. El Spooky Time. ¿Tuviste un poquito de Spooky Time?
Ha habido un poquito de Spooky Time, SMN. Quizá no tanto como me hubiera encantado.
Sí. La fecha límite es el 2. Todavía estás a tiempo.
Hasta el 2 de nuevo. O sea,
todavía
el día de muertos estoy a cuenta.
Todavía hay forma de. Sí, todavía hay forma de.
O sea, si yo el 2 de. ¿Qué? De noviembre.
Noviembre.
Veo Coco. Ya la salvé.
Sí, ya la salvé el mes. Sí, güey, mientras sea antes de las 12 de la noche.
Ok.
No hay pedo, güey.
Ok.
Yo, por ejemplo, yo me voy a adelantar. Yo, la neta. Solamente he medio jugado un juego de terror en todo este mes.
Uy, no, estás chavo.
Es que yo lo decía en el newsletter, güey. Yo decía, yo la verdad, en este mes es un mes muy flojito para mí en los videojuegos porque yo me dedico a ver películas de terror, a leer libros de terror, a leer historias de terror. Y los videojuegos los quedan en un segundo plano. No sé por qué pasa eso. O sea, es extraño porque mis dos grandes amores, que son el terror y los videojuegos, no llegan a unirse en este mes. Que es como que sería el momento más
Sí, güey, cualquiera, ¿no? Cualquiera esperaría que el S-Men
jugara juegos de terror, ¿no?
Jugara juegos de terror.
Pero la verdad es que no. O sea,
no te nace, no, no se te antojan.
No, no. Y llegué a jugar Corpse Party, que es un juego. Es un juego de rol en el que tienes que ir descubriendo una historia. Son unos chavos que hacen un ritual así medio extraño en su salón de clases. Y de un momento a otro son trasladados a un universo paralelo en el que hay una serie de fantasmas que, como están sufriendo tanto por un asesinato que hubo en esa escuela, como que su sufrimiento y su dolor mantiene prendido, encendido ese mundo paralelo.
O sea, su primaria antes era un cementerio y a los güeyes se les ocurre jugar a la Ouija.
Era otra escuela, güey, pero en esa escuela mataron a alguien. Entonces, ahí había cosas medio macabras. El juego es muy visual, es muy gory. El pedo es que el juego tiene estas partes en las que avanzas tantito y hay como tres formas o tres finales. No son finales, son como puntos de no retorno. O ¿cómo decirlo? Callejones sin salida, ¿no? O sea, outcomes, como se les diría en inglés, güey, ¿no? De que agarraste la botella y ese es un error porque ya moriste. Como moriste, te regresas al punto de guardado, al punto de control. Entonces, es muy fácil que llegues a esos puntos y es muy frustrante. Entonces, no la acabé. Terminé viendo el anime, que cambia un poquito la historia, porque tengo entendido que en el juego ciertos personajes no mueren y en el anime sí mueren. Pero aún así estuvo muy entretenido el anime.
De hecho, hay un anime que lo explica.
Hay un anime que lo explica, de Corpse Party. Que esto es un OVA. Es un OVA. El OVA está basado en el juego. Y la verdad no entiendo cuál sea la historia principal. Pero bueno, ese es el juego que estuve jugando y que no terminé. Perdón si mi explicación fue muy pobre. Pero eso fue básicamente lo que jugué
este mes. No, yo lo entendí ese mes. Si yo lo entendí, ya lo van a entender.
Yo espero que sí, güey.
Claro.
¿Y tú? Entonces, tú sí has estado jugando cositas de terror, ¿no?
Pues sí, ¿alguna? Sí.
Ahorita andas así pajeadísimo con el Marvel Spider-Man.
Yeah, totalmente vivo.
Pero sí tengo entendido que has jugado algunas cositas.
Pues es que sí, ya tengo rato con los juegos de terror porque comenzó esta tradición en mis streams de...
Los viernes de la
los
jungla.
Los viernes de terror, los viernes de la jungla.
Es de terror.
Que de hecho no tenía nada que ver con el Halloween. Esto ya va como para 2 meses. Sí. Y de hecho, qué cagado, o sea, qué casualidad, ¿no? Que empieza octubre y dejé de jugar juegos de terror. Porque la neta ya estaba un poquito calado. O sea, ya, la neta, o sea...
Es que previo a octubre hubo una etapa en la que estuviste recio con los juegos de terror, ¿verdad?
Sí, güey, sí.
O sea, como que se te adelantó a ti el Spooky Time.
Yo creo que sí, no lo preví. Porque yo dije, bueno, chingue su madre, le voy a dar a la gente lo que quiere, ¿no? Al público lo que pide.
Sí, sí, sí.
A la gente le gusta verme sufrir. A todo el mundo le gusta ver a los demás sufrir, sí. Espantarse. Y yo dije, bueno, pues si aparentemente soy bueno para eso, o si mis reacciones les parecen chistosas o lo que sea, pues bueno, vamos a darle por ahí, ¿no?
Sí, porque en una de esas hasta descubrimos que los gemidos te asustan.
Bueno, pues es que ya cuando estás así en... cuando ya estás tan predispuesto a asustarte, cuando ya estás así tan tenso...
Ya hasta las alertas del moment ahí ya te terminan.
Sí, no, ¿te acuerdas cuando me asustaban con el oh my god?
El oh my god.
El oh my god me espantaba, güey. Sí. Entonces, no, o sea, la he pasado muy mal con el terror en las últimas semanas. O sea, porque al final de cuentas yo vengo aquí a hacer stream y me quedo completamente a solas. Y si hay un punto en donde sí me cala muy cabrón, güey, y ya, o sea... Es que fíjate lo que son las cosas, güey. Yo durante toda mi vida yo siempre me las di de bien chingón. De que yo tenía un
umbral de aguantar el terror.
Ajá, una alto. Resistencia. Así sí. De que no mames, güey.
Son píxeles, güey, ¿no?
Sí, güey.
Pero con las monas chinas no son píxeles, ¿no?
No, ahí es otra. Ahí aplica otra jurisdicción, cabrón.
Ok.
Yo siempre me las daba así de muy cabrón. De, yo puedo, güey, pinche juego. Nomás recuérdate a ti mismo, güey. Nomás la clave es la mentalidad de recordarte. Es un
sí,
juego.
Este recorrido en el que corres de un sujeto con una hacha está medido. Entonces, mientras tú mantengas el botón hacia enfrente, no te va a atrapar, ¿no?
Sí, sí, sí. Trataba de terapearme, pero ya a la mera hora, ya, güey. Todo se puede, o sea.
Sí.
Ya estando ahí, no importa lo que te digan, cabrón, no importa si viene el padrecito y te bendice, güey, y te echa agua bendita en la cara, güey. Aún así te vas a cagar de miedo.
Sí.
Porque, pues, esa es la intención de los juegos de terror, el cuestión de la interactividad, la cuestión de la inmersión. Sí. Pues todo eso te va metiendo, ¿no? Dentro de los juegos de terror que jugué este último mes, uno de ellos me lo regalaste tú. Ay, cortesía de la casa.
Unforgiven.
Unforgiven, Another Inn. Que, pues, yo quiero que me expliques bien cómo fue que se te ocurrió regalarme ese juego. Pues, porque
¿qué pasó, güey? Es que yo nada más lo vi en 15 pesos y dije, de aquí soy, güey. Y dije, pues, es cultura nórdica, es terror, pues, va a estar chistoso, va a estar cookie. Uh-huh. Dije, pues, a ver qué sale.
Y... pues, sí, vaya que estuvo chistoso, ¿sí? Vaya que estuvo chistoso. Es un, ¿cómo decirlo, güey? Es que es un juego que sí cumple su cometido. Como juego de terror cumple su cometido.
Sí, te cagaste. O sea,
no le busques pinches patas al gato. Sí me cagué de miedo, la verdad. Básicamente es la historia de una morrita cuyo hermano la está tratando de anexar.
Le mete al foco la morra.
No sé, yo creo que le mete un poquito de todo, güey, pero porque ya llegar a ese extremo de que tu hermano te ceda, o sea, te duerme y te amarra, güey, y te mete a la parte trasera del coche para llevarte a quién sabe dónde chingados.
No tenía otras intenciones.
Es lo que yo pensaba, güey.
¿Entonces era la estepsis, güey?
Puede ser que sí, a lo mejor iba por ahí. Pero pues el bad ending es que la morrita pues obviamente despierta así toda norteada, toda desubicada en la parte trasera del coche de su hermano. Y lo primero que se le ocurre es soltar un pinche patadón en la cabeza.
Ok.
Lo cual, pues, obviamente hace que el vato pierda el control del coche.
Y chocan,
valen madres. Y de pronto, pues, se encuentran en medio de un bosque a las afueras de Suecia. En Oslo, no sé en qué parte de Suecia. El juego está inspirado en la cultura nórdica.
Noruega puede ser.
Y en leyendas de... No, sí especificaban Suecia. Que era Suecia porque hablaban sueco.
Sí.
Yo lo jugué en su idioma original porque es la experiencia
siempre
más...
Siempre que jugar juegos en su idioma original, chavos. O sea,
sí.
Es cosa de respeto propio. O sea, si tú juegas en español de España... Perdón lo que te lo diga, pero pues está de la verga. O sea, no puedes hacer eso. Es un crimen.
A menos que es un juego español.
¿Eh?
A menos que el juego sea español y sea
español. A menos que el juego sea español. Si el juego es francés, pues te mamoneas, te pones tu boina y
le pegó le guagua,
güey, y te pones a jugarlo en francés, mijo. Porque si no, lo estás haciendo mal.
Rompe esa pinche barrera cultural. Deja de tenerle miedo a los subtítulos, cabrón. No muerden.
Sí.
Pero bueno, ese no era el punto. La cosa es que sí, ¿no? De pronto esta morra y su hermano están ahí perdidos en medio de la nada. Y pues para no entrar en detalles, para no spoilear. ¿Sí lo spoileo? ¿Sí digo quién se muere?
O sea, se muere alguien de los dos, o ya es un 50-50, ¿no?
Ah, no, alguien del juego, güey. ¿Quién del juego?
Dos protagonistas, ¿no?
No, pues cómo, güey. Pues hay más personajes, pero te estoy contando
bueno,
el inicio.
Está bien. Mira, danos un esbozo y tus impresiones, por favor.
Sí, pues te digo, o sea, es el tema de la cultura nórdica, nos encontramos con este culto, estos vatos de pronto no saben salir del lago y lejos de eso se terminan metiendo cada vez más y más y más y más.
Ajá.
Y se pierden completamente, ¿no? O sea, terminan adentrándose en estas profundidades del bosque. En donde,
sí, es un culto que vive en el bosque.
Sí, está habitado por estos monstruos, hay un pinche pie grande, hay estas criaturas que son como sombras que parecen así como estática. Hay estas brujas gritonas. Entonces, me parece que el juego cumple su cometido como juego de terror. Yo me cagué mucho de miedo con los gritos.
Sí.
Porque las brujas estas gritaban muy feo. Muy, muy feo.
Sí, incluso parecía las que estas, las estaban matando, si me acuerdo.
Sí, son unos gritos terribles, güey. Yo no sé qué les tienen que decir a las actrices de doblaje en ese momento, a las actrices que dan voces a los juegos.
Ajá, han de haber dicho, güey, haz de cuenta que te llegó la citación del SAT porque no dedujiste nada, güey.
Sí, o sea, yo...
No declaraste, no hiciste tu declaración anual. Así, haz de cuenta que así.
Algo así más o menos les han de decir, cabrón, porque pegan unos pinches gritotes, pero feos, cabrón, feos. O sea, como si las estuvieran mutilando en tiempo real, cabrón.
Sí.
Entonces, pues obviamente por esa parte te pega mucho. Me parece que el juego resuelve muy bien el tema de cómo interaccionar con el entorno.
Okay.
Porque fíjate, estaba reflexionando un poquito sobre eso. Es curioso cómo funcionan los juegos de terror. No sé si tú te lo has puesto a pensar, pero normalmente los juegos de terror siempre parten de la premisa de que el protagonista es muy indefenso. O sea, a diferencia de que en muchos otros juegos, que de pronto la respuesta más fácil sería, ah, pues lo confronto, ¿no? O sea, en muchos juegos que son de aventura o que son de rol o lo que sea,
sí,
pues tienes esta parte del héroe, ¿no? Que tiene las armas y tiene las habilidades y tiene las destrezas físicas para enfrentar a los males. En los juegos de terror siempre te quitan la parte del combate físico.
Sí.
La respuesta siempre es correr, ocultarte,
ser sigiloso. Esa es la única forma adecuada de bueno, por lo menos una buena aproximación cuando creas un videojuego de terror. O sea, tienes que hacer que el jugador se sienta indefenso y que no pueda hacer nada. O sea, puedo nombrar varios, ¿no? O sea, o por lo menos con pocos recursos, ¿no? O sea, está la Alien Isolation, Dead Space, juego el Outlast. O sea, son juegos en los que corres, te escondes y ya son las opciones que tienes, ¿no? O tienes muy poquitas balas, ¿no? Un survival horror como The Last of Us, los momentos más tensos, o sea, cuando bajas del edificio con Abby y con Lev y tienes que cruzar ahí como un campo minado de infectados y hay un blower en el que tienes que escapar a través de un elevador. O sea, son momentos que sí te causan esa sensación, pero tienen que provocártela a través de que de proyectarte esa imagen de que estás indefenso, de que no puedes hacer nada y que la única opción que tienes es correr o esconderte y intentar sobrevivir, ¿no?
Sí. O sea, por lo general la fórmula no cambia.
Sí.
Entonces, en este caso, pues obviamente tenemos la premisa de que la morra pues quiere escapar, ¿no? O sea, es como ya me perdí, ya estoy aquí, pero pues obviamente quiero salir.
Sí.
Entonces hay una serie ahí de pronto de acertijos que resolver, ¿no? Hay ¿cómo se dice? Es como tipo teleférico.
Ajá.
Que de pronto no funciona porque al regulador de corriente le hace falta una pieza, entonces lo tienes que ir a buscar.
Sí.
Entonces te tienes que ocultar porque de pronto salen estas entidades, ¿no?
Uh-huh.
El juego se pone particularmente interesante en la parte en la que de pronto ya encuentras esta arpa, porque esa para mí pasa a ser la mecánica principal del juego. Obviamente habría que meterse mucho más en el tema de la cultura nórdica para entender los simbolismos, qué significa cada cosa, por qué pasa así. Sí hay algunos textos que de pronto como que te dan información de los monstruos, de los enemigos, de las criaturas que andan por ahí, pero no hay mucha claridad respecto a esta parte de pronto llegar a un salón de música, encontrarte una arpa, tocar una serie de notas específicas y a partir de ese momento empezar como que a desbloquear estas runas en las paredes que responden a la música y que de pronto ya te desbloquean las puertas, te desbloquean las entradas o que incluso te permite, bueno, en pocas palabras te permite progresar, seguir avanzando.
Sí.
Hay una parte del juego que ya en la recta final, la segunda mitad del juego es mucho eso, ¿no? Es de ir tocando el arpa e ir encontrando estas runas para tocar las notas y que se vayan desbloqueando.
Las rolitas de la Wendy Zulka, ¿no?
Sí, güey, ahí se pone quiero tomar cerveza. Entonces, esa es la parte que más me gustó del juego en términos de mecánicas, pero también sentí que estaba un poquito desaprovechado porque creo que pudieron haber utilizado más. O sea, el juego pudo haber sido un poquito más largo, no lo sé. Me pareció muy corto para mi gusto. Precisamente
o sea,
porque
querías más, güey. ¿Tú querías?
Sí, no, yo estaba listo. Porque, o sea,
dentro ¿traías pañal de recambio o qué?
Pues no tanto así, güey, pero dentro de lo que fue la variedad de enemigos, o sea, te digo, empiezas con estas sombras. Son como sombras de estática, algo así, ¿no? Yo lo describía como si fuera el Mr. Game & Watch, pero versión de terror, ¿no?
Ok.
En la segunda parte hay esta bruja que corre. Ajá. Y ya en la última secuencia hay bueno, son cuatro, perdón. El tercero es este pie grande, enorme. Y ya en los últimos momentos del juego ya también salen estas como criaturas del inframundo que de pronto tienen portales, como que de pronto ya entras en el pinche infierno.
Ajá, sí.
Ya está la verga. Y algo curioso del juego es que, te digo, habría que buscar el contexto, habría que entender por qué lo hicieron así, pero hay estos árboles en el juego que tienen como figuras de personas encriptadas, o sea, como si se hubieran quemado dentro del árbol y hubieran formado parte de la corteza.
Ya.
Y de pronto escuchas voces y pues es prácticamente, o sea, como que es la narración del juego, vamos a decirlo así, ¿no? Escuchas estas voces de estas señoras que te dicen, no, por favor, ayúdanos.
Sí, de hecho, había una parte donde había una mujer tallada en un árbol que tenía un bebé. Y tienes que quemarle ese árbol para poder progresar.
Ajá.
Y empieza a gritar, ¿no? Así como si estuviera quemando.
Sí. Y la morra dice, no, pues...
Oh, está fuerte, pero está fuerte,
yo lo vi. Que chillen en tu casa, que chillen en la mía.
Sí.
Y pues quema el árbol y progresa. Entonces, te digo, en términos de mecánicas y en términos de sustos, yo estoy conforme. Me hubiera gustado que el juego a lo mejor durara un poquito más.
Ok.
Gráficamente tampoco es que sea la gran cosa. Y en términos de la historia, pues te digo, quedan muchas lagunas argumentales porque a lo mejor habría que entender más de la propia cultura nórdica. Uh-huh. Pero pues todo bien. O sea, es un buen aderezo.
Pasaste bien, güey.
Sí.
O sea, ¿sí disfrutas del terror?
No.
¿No?
No, la neta no. Es que... es complicado. Bueno, yo creo que depende. Porque te diría, Outlast 2 sí lo disfruté.
Ah, sí.
Outlast 2 sí lo disfruté, pero por la propia historia.
Ok.
Porque ya ves sí, lo que me te acuerdo. Decía la vez pasada. O sea, lo que a mí no me gustaba de Outlast en términos de mecánicas era precisamente que yo te decía, es como un pinche Walking Simulator. La respuesta la mayor parte del tiempo es correr.
Sí.
Incluso por el hecho de que precisamente en Outlast... pues sí, de pronto hay los puzzles, ¿no? Que de pronto también ve por la palanca o ve por esta otra cosa, ¿no? Escápate por aquí. Pero no había mucho más que hacer.
Sí, a lo que comentábamos de que el primer Outlast es un espacio cerrado y enfrentar el terror es más pesado, o sea, es más difícil porque puede estar a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Y en el Outlast 2 es un campo abierto y pues muchas veces la respuesta está en... correr, dar la vuelta, rodear y salir por una pendiente y ya
sí,
está.
Sí, incluso a veces hasta en las que podías pasar tranquilamente delante de ellos.
Ajá, sin pena.
Pero siempre y cuando los esquivaras
sí.
Ya, ¿no?
O sea, sí, no. Mientras apretabas la W no había pedo. O sea, ¿no? Uh-huh. Mientras no soltabas el shift.
Sí, entonces no. Yo diría que depende mucho de la historia.
Ok. Sí, incluso vi que estabas muy metido con las hojas, ¿no? En el Outlast. Así cada rato que tenías oportunidad.
Sí,
a
leerlas más.
Te ponías a leer las notas.
Sí, y luego igual me quedé picado con el final de la historia. Fui a YouTube a buscar...
Hasta investigaste el lore de la historia.
Sí, sí, me puse a buscar el lore de la historia. A ver si próximamente la hoguera
claro,
saca su versión.
Wink, wink.
Porque, por ejemplo, apenas el lunes jugué The Evil Within. Lo empecé a jugar.
Oh, sí, sí.
Llevo apenas 2 horitas de juego.
Sí.
Mis primeras impresiones, la verdad, no voy a mentir. No me está gustando mucho el juego.
Ok.
Porque de pronto encuentro muchas similitudes con Outlast, precisamente.
Ajá.
Porque de pronto también está esta parte de, ok, te puedes esconder en los casilleros.
Los casilleros.
¿No? Puedes esperar a que se vayan. Es un tema de pues sí, ¿no? De esperar el momento, el timing perfecto. Tienes que tener mucha paciencia.
Sí.
Es un juego de mucho sigilo. Al menos por lo que pude notar en esas primeras 2 horas de juego.
Sí.
Que de pronto es como de, ok, estás en esta especie como de enfermería. Entonces tienes que esperar a que el güey haga su rondín, ¿no? Que se vaya de este lado. Esperas a que se vaya, tú pasas y ya. Sí. ¿No? Y así es como progresas en el juego, básicamente.
Sí, ese juego yo lo describiría como una combinación entre Outlast, Metal Gear y Resident. Es un tanto extraño.
Sí, sí, sí. Y lo que no me terminó de embonar del juego fue precisamente el factor del miedo.
Ajá.
Porque realmente no me asusté. O sea, y yo creo que... O sea, yo sí pondero mucho el tema de qué tanto te asusta un juego de terror. Porque al final de cuentas, en mi caso específico, yo lo juego con la intención de que resulte entretenido para los espectadores.
Sí.
Entonces, si no te asustas en un juego de terror... Y obviamente, pues yo no voy a fingir que me asusté o voy a exagerar de más el susto.
Sí.
Porque, por ejemplo, jugando el Unforgiving, yo lo comentaba el otro día, creo que fue el susto... El grito más fuerte que he soltado desde que empecé a hacer streams.
Sí.
O sea, hubo un momento, incluso creo que hasta va a dar para un clip cagado, ¿no? De que yo estoy diciendo, oye, como que últimamente ya mi umbral del terror ya mejoró, como que ya tengo más aguante. Y de pronto, pum, volteo y encuentro la pinche madre y grito.
Ajá.
Y en el caso de Evil Within, de pronto fue como de, ok, está este cabrón, este como carnicero grandote que está destazando ahí los cuerpos.
Yo creo que es más suspenso el Evil Within que terror.
Supongo.
Es más suspenso porque hay muchas persecuciones. Hay mucho time attack, o sea, a contratiempo, ¿no? O sea, apaga esto mientras estás persiguiendo por esta mona que tiene como 8 patas. O sea, es más una sensación de presión, de tensión, que terror, sinceramente. O sea, el ambiente no te evoca mucho terror. O sea, no te hace chiquito.
Sí, ¿no? Y eso es lo que todo buen juego de terror necesita, el tema de la ambientación.
Sí, es más un survival.
Eso sí hay que reconocérselo también al propio Unforgiven. Esa parte también la hacían bien porque de pronto está este bosque que pues casualmente, convenientemente es de noche.
Sí.
Pero había partes en las que además de estar oscuro le meten un poco de neblina, te meten en este entorno un poquito más cerrado.
Ajá.
Entonces, claro, en el tema ahí de la ambientación también está un poquito mejor logrado. Y en The Evil Within, de pronto, pues, estás en un hospital o algo así. Una comisaría, o sea, para la chingada que era.
Sí.
Y, pues, la verdad, no te mete mucho en ese mood de terror. O sea, incluso hasta el propio Outlast, el primero, lo hacía mejor precisamente por el tema de la ambientación. Porque, pues, la mayor parte del tiempo estabas a oscuras y necesitabas la cámara. O de pronto pasabas por estos pasillos muy, muy cerrados o el ambiente muy lúgubre.
Sí.
Con estas sillas de ruedas abandonadas, un hospital psiquiátrico.
Sí, un hospital psiquiátrico.
El manicomio.
Yo, además de jugar Corpse Party, que ha sido el único juego temático de este mes, pues he estado terminando el Sea of Stars, que de hecho el juego no lo he comentado aquí. Tremenda obra de arte, cabrón. Es mi juego favorito del año, te digo ya. O sea, ahorita. Digo, sin haber jugado
la lista ahorita mismo.
Sin haber jugado todavía. Sí, sin haber jugado todavía Spider-Man y otras cositas.
Uh-huh.
Digo, por lo menos de los que yo he jugado, ¿no? No te voy a decir que es el mejor de todos, ¿verdad?
Sí, no.
Obviamente.
Comprométete, Semen, comprométete.
No va a comprometer.
¿Quién va a ganar el GOTY? Dilo.
Sea of Stars, güey.
Es probable que esté nominado, ¿no? Como juego indie.
Sí, como juego independiente. Es una tremenda joya. Es un poema, güey, ese juego. Es un juego que desafía un poquito la estructura de lo que es un RPG. Tiene acercamientos a RPGs clásicos, ¿no? Tipo Final Fantasy, Mirrorbound, otro tipo de cosas. Pero lo que hace bien este juego es meterte o hacer que te acerques mucho a los personajes. O sea, pasadas unas horas ya sientes una conexión con los personajes. Y la historia pues está construida de tal forma de que hay momentos en los que te duele el alma de las cosas que pasan. El sistema de combate es una chulada, es precioso. Digo, no es el mejor sistema de combate de la vida, pero es un sistema de combate. Mira, yo siempre lo he dicho, bueno, lo he dicho durante las últimas semanas, Sea of Stars es el mejor juego para que una persona que no tenga tanta acercamiento a este tipo de juegos se acerque. Es un juego que es muy flexible, que te da muchas libertades. Es un juego en el que no tienes que estudiarte las builds. No tienes que hacerte una build específicamente. Cada vez que subes de nivel, suben todos los personajes de nivel. El juego selecciona las categorías del personaje, los aspectos del personaje, y lo sube él. El juego sube una parte, o sea, como que para que no se desequilibre el asunto. Y tú enfocas un punto o algunos de 1 a 3 puntos de experiencia a una habilidad que tú personalmente quieras mejorar más. Eso es lo único que haces a la hora de hacer tu build con tu personaje. Los elementos que encuentras a lo largo de la historia son simplemente mejores que los anteriores que encontraste en momentos pues pasados en la historia. O sea, es conforme tú progresas en la historia vas encontrando mejores cosas. Te lo dan un poquito masticado, es verdad, pero es muy satisfactorio el juego. O sea, llega a haber combates casi cinemáticos en el que la música empieza pum pum a elevarse. Uh-huh. Y en el que las combinaciones de poderes de tus personajes y la expresión visual de esos ataques le da una sensación de dinamismo a la batalla. Y es como si estuvieras viendo una historia. Es como si estuvieras leyendo un libro y haz cuenta que plasmaron esa historia en un pixel art precioso. Y no sé. O sea, los diálogos están muy bien construidos. Y hay un narrador en la historia que empieza a contarte la historia de estas personas. Conforme vas avanzando, te va contando como que un poquito del trasfondo de la historia. Te va desarrollando a los personajes a chingadazos a veces. A veces le sacan el ojo a uno, a veces pasa algo, no voy a decir más. Pero hay una relación entre estos dos personajes muy especial con un otro personaje que se llama Garl. Es un cuate que vive en la aldea, es un simple humano, o sea, no tiene poderes ni nada, pero es un chico que tiene una pasión por la cocina y que siente un amor muy profundo por sus amigos. El juego te toca esas fibras sensibles porque avanza la historia y pasan algunas cosas.
Llorar, ese men, sin llorar.
Sí, no, es que como pega. Sí,
agarre piedras.
Hace que uno se proyecte. Y algo que hace muy bien es la variedad de poderes, combinaciones y ataques. Cada personaje tiene ataques base, un ataque base, que tiene habilidades y tiene combos. Los combos los haces junto a otros personajes en tu parte. Entonces, si un personaje, haz de cuenta, un mago, ¿no?, tiene una especie de ataque. ¿Cómo se llama este tipo de ataque, güey? Un ataque mágico, güey, vamos a decir. Tú tienes un bastón de luz. Entonces, con tu bastón de luz lanzas una serie de discos volátiles y el mago los potencia con un rayo. Y hay animaciones específicas para eso. Entonces, cada combo tiene su animación específica. Cada habilidad especial de cada personaje tiene una animación específica. Cada personaje tiene una ulti. Y las ultis son espectaculares, güey. O sea, no le piden nada, güey. O sea, es un orgasmo. Es increíble cómo cada batalla se eleva. Cuando usas la ulti, güey. La una sensación, tío. Es un espectáculo, cabrón. Es un espectáculo visual este pinche juego, güey. Hay un ataque también. Hay ataques que son reflectivos. El juego juega mucho con los botones y tu reacción. Los ataques tienen mejor efecto si tú aprietas el botón en el momento exacto. Los ataques a tus personajes reducen el efecto si tú aprietas el botón de defensa en el momento exacto. Es un juego que en todo momento te hace partícipe de la acción. Y eso es algo que otros RPGs no hacen. Simplemente tú estrategizas tus ataques, tus combos, tus sinergias y atacas. Pero acá, durante la propia batalla, siempre que atacas, siempre que defiendes, siempre que haces algo, tienes que estar atento al momento, a la sincronía de los ataques, para que estos tengan mayor efecto o para que no te bajen tanta vida. Y eso es lo que me enamoró mucho de Sea of Stars, el sistema de combate. El aspecto visual y sus personajes y la historia, que no es una historia así súper guau. Wow, así súper guau, wow, qué términos tan más básicos estoy usando, güey. Pero no es una historia muy novedosa, pero los giros argumentales y las cosas que suceden durante la misma sí llegan a sorprender. O sea, sí, son muy decentes, son muy decentes. Y te digo, todavía no termino, ya llevo 30 horas, más de 30 horas, 32 horas quizás. El juego en teoría tendría que haberse acabado a las 28, creo. Pero yo me lo estoy llevando muy de a chill, o sea, estoy completando todo, estoy explorando todo. Ya estoy ansioso para acabarlo porque ya quiero continuar con otros juegos, pero también quiero que no se acabe porque sí ha sido una experiencia muy grata y no sé, o sea, estoy enamorado de esa madre.
Se vuelve difícil imaginárselo, para ser honesto. Yo siento que es de esas experiencias que sí hace falta probarlas por cuenta propia para realmente poder dimensionar y entender lo que el juego transmite o lo que de pronto te puede llegar a significar.
Sí.
Porque partiendo de la premisa de que es un juego en pixel art, me cuesta trabajo imaginar qué tan impactante pueden ser las cinemáticas o las animaciones dentro del juego. Y quiero creer también que la parte emotiva tiene un gran peso, que lo vuelve un factor decisivo a la hora de realmente querer jugarlo, a la hora de engancharte con los propios personajes. Porque es un juego que tú me has insistido que juegue. Obviamente yo no lo he jugado porque no lo tengo.
Sí.
Pero sí me da mucha curiosidad, porque se nota que hablas con mucha pasión, con mucho amor de él. Y algo debe tener para realmente ser cautivador y entretenido, más allá de esas propias limitantes técnicas.
Sí, yo decía en el newsletter. Síguenos en el newsletter. Yo decía en el newsletter que hacía tiempo que un juego no me enganchaba desde el principio. O sea, y te estoy hablando de juegos como The Last of Us, estoy hablando de
se cuelan esa lista, dan exclusiva.
Estoy hablando de otros juegos, así como Celeste, cosas así que desde el primer momento que jugué la demo. O sea, fue amor a primera vista, güey. O sea, fue así como de, tengo que jugar a esa madre. O sea, llega, ¿qué fue? ¿Agosto? Llega agosto y tengo que jugar a esa madre sí o sí. Y sí, aparentemente, pues sí valió la pena. O sea, sí valió la pena acercarse a Sea of Stars, jugarlo, dedicarle tantas horas. Y sí, o sea, yo recomendaría que lo jugaran. Incluso si tienen un poquito así de resentimiento con este tipo de juegos, quítense esos prejuicios, esas cosas que tengan sobre ciertos géneros, y en este género en especial, ¿no? Que es el RPG por turnos. Y acérquense a este tipo de juegos, porque yo creo que son los juegos que representan muy bien el género. Y no sé, está muy bien hecho, güey. Está joya.
Pues muy bien, ese man. Ahí cuando pague el Geras lo jugamos, claro que sí.
Ya págame, Geras, ya págame, güey, no te pendejo.
Ya págame, mándenle mensaje al hijo de su puta madre. Vamos a empezar un hashtag en Twitter.
Hay que hacerle un hilo, güey.
Un hilo y toda su pinche madre. Pero bueno,
ay, cabrón.
¿Qué más tenemos por ahí en la lista, ese man? Pues este juego.
Ah, pues dime.
El siguiente juego del que quiero hablar, ya tiene rato que lo jugué, pero no quería dejar pasar la oportunidad de comentarlo. De hablar de él. Sí, sí. Porque, y aparte es un juego que tú también ya jugaste, así que puedes aportar mucho.
A ver, cuéntame.
Pero, sobre todo me parece relevante por la temporada, ¿no?
Ok.
Estamos en el Spooky Time. Y este juego no es precisamente un juego de terror, pero te da la sensación de que sí.
Ok, es como temático.
El Gone Home.
Ah, Gone Home.
El Gone Home.
Sí, qué barbaridad. Yo la primera vez que jugué pensaba que era un juego de terror. Y durante los primeros minutos estuve así checando los cuartos.
Es que es lo que te dicen y uno llega con esa idea. Sí. Y yo venía de jugar varios juegos de terror. Y pues a mí de pronto también me decían, no, güey, sí, te vas a cagar de miedo con este juego. De hecho, alguien me pasó un video.
Sí. Que yo pendejo que te digo, no es de terror, güey.
Sí, tú me arruinaste la experiencia, se me tú arruinaste.
Te hubiera durado un poquito más, como que la sensación así un poquito oscura a la hora de atravesar los cuartos de esta casa.
Sí, pero no te creas, ¿eh? No te creas, porque yo al final le cuentas con todo y que tú me dijiste, no, güey, no es de terror, no las casas, ese pendejo. Y aún así, pues así de asustadizo como soy.
Sí.
Seguí percibiéndolo como un juego de terror.
Ok.
Y lo ideal, ahorita a lo mejor ya hasta la cagamos por decir eso.
Ajá.
Porque para los que no hayan jugado, es mejor que lleguen así un poquito en blanco, ¿no? Sin saber nada realmente del juego.
Sí.
Porque, te digo, a mí me pasaron este video, ¿no? De los juegos más incómodos del último año, de la última década, okay, de la chingada. Y no vi el video completo, obviamente, pero mencionaban a Gone Home y de pronto yo me quedaba así como de ¿por qué? Entonces, claro, tiene la premisa de esta morra que se llama Katie, ¿no? Que viene de un viaje de Europa.
Sí.
Llega a su casa, España, y de pronto... ¿no? Bélgica. Bueno, estuvo en varios lugares.
Sí, estuvo en Europa. Estuvo dando el rondín por ahí.
Ajá. Y y así, ¿no? De que se está mensajeando con su jefecita de que no te preocupes, mamá. El vuelo se demoró, pero no hay pedo. Yo llego a la casa solita, ¿no?
Sí.
Y de pronto llegas y no hay nadie. Y sí, te encuentras esta nota en la puerta, ¿no? De su hermana Sam, de su hermana, sí, menor. Que dice, no quiero que me busques ni sepas dónde estoy ni la chingada, ¿no?
Ajá.
Entonces entras y pues es una casa enorme, parece una pinche mansión, está, sí, vacía, es de noche, está lloviendo y de pronto escuchas los crujidos de la propia puerta, casa.
Los rayos.
Se escuchan en algunos momentos incluso pisadas, gente caminando.
Sí.
Entonces la ambientación es de terror, o sea, el juego te pone en ese mood, ¿no? Como de, ay, cabrón, ¿dónde vergas
estás? Estás en casa ajena, güey. Digo, tú como jugador estás en casa ajena, no sabes dónde queda qué.
Ajá, pero de alguna forma el juego te invita a que tú junto con la protagonista, que es Katie, descubran los misterios de la casa. O sea, obviamente está la parte de que tú, como no sabes nada de la familia, a pesar de estar en los pies de la hija mayor de la familia,
sí,
pues obviamente de pronto tienes acceso a estos documentos, a estos papeles, a estas fotografías que te van dando pistas de qué onda con cada integrante de la familia, ¿no? Que el papá que escribe sobre el ¿cómo se llama? El presidente este al que mataron.
Ah, Kennedy.
Al Kennedy. O la señora que es guardabosques y que de pronto la asciende y la chingada.
Ajá.
Y el conflicto de la hermana. Entonces, es un juego sencillo pero muy bonito por el tema precisamente de la historia. Porque vas conociendo lo que ha sido de la familia básicamente en los últimos meses, que eso de pronto también resulta un misterio para la propia Katie.
Sí.
Y a través de estas grabaciones dejadas por la hermana menor, por Sam, pues tú te enteras de este pequeño infierno en el que ha vivido en los últimos meses.
Sí, o sea, me fui unos meses y ya hay putazos, ¿no? Ya pasó
aquí. Sí, sí, sí. Entonces, el juego utiliza recursos bien sencillos para desarrollar una historia que es bastante potente a nivel emocional.
Sí.
Porque, pues, sí es como ese golpe duro de realidad, ¿no? De la morra que de pronto se la pasó de huevos en Europa, de que mandaba fotos, mandaba postales y de que, uy, no, ustedes cuando vengan se la van a pasar de huevos.
Y tu hermana, güey.
Y la hermana en casa pasándose de la chingada con sus papás homofóbicos.
Sí.
Con problemas en su relación.
Sus disyuntivas laborales del mamá y del papá.
Sí, incluso hay un momento en el que hasta algunos textos como que daban a entender o dejaban por ahí la duda de si tenían problemas en su propio matrimonio.
Sí.
Por este tema del retiro para parejas.
Ajá, sí.
Entonces, pues, obviamente hay muchos misterios dentro de la casa. Te das cuenta de que de pronto hay estos pasadizos secretos.
Uh-huh.
Que hay como pistas de rituales o de cosas así un poquito más macabras.
Uh-huh.
Entonces, no es sino hasta el último momento del juego en el que realmente la tensión es algo que se puede palpar constantemente, porque la parte final del juego es llegar hasta el ático y como las luces rojas del cuarto están prendidas y casualmente hay una nota que dice, oye, nunca entres al cuarto
si están rojas las luces, ¿no?
Entonces, hasta el último momento tú piensas que vas a encontrar a toda tu pinche familia descuartizada.
Ajá, y la, eso es lo curioso. A la hermana, ¿no? Ahí muerta con los papás, ¿no?
Sí, exacto. O sea,
los esos de fuera.
El final del juego, obviamente sin hablar en detalle de exactamente lo que pasa.
O sí pasó eso.
O sí decimos, güey, chingue su madre, que nos valga madres. Es bastante, ¿cómo se dice, güey? Sanador, o sea, reconfortante. Es esta parte en donde pues encuentras el final agridulce, ¿no? Porque pues obviamente hay partes ahí que dices, pues, qué feo que haya tenido que ser así.
Sí.
Pero qué bonito, ¿no? Que iba el amor, que iban las novias. Y entonces es, o sea, al final de cuentas, o sea, caes en el 20 de que la historia es de la hermana menor, ¿no?
Sí.
O sea, ella se vuelve la protagonista ausente del juego por este tema de descubrir su historia a partir de las notas, de los recuerdos, de los discos, de los cassettes de su novia, de su banda. Pero la propia casa es un personaje más porque está llena de misterios.
Sí, porque mucha narrativa ambiental. No, o sea, es que tienes que ver las fotos del refri, tienes que leer las notas, checar los cajones, revisas entre los cajones de la oficina de tu papá. Es mucho de observar.
Si de pronto encuentras el código de la caja fuerte y regresas a otra habitación.
Encuentras un cassette y lo metes en el cassette y escuchas las grabaciones o la música que le gustaba a tu hermana.
Uh-huh.
A todo ese tipo de elementos. Te hacen sentir que estás en una casa de verdad.
Sí.
Es muy... ¿cómo se dice? Pues es muy fácil creer que estás en esa casa. Y es por eso que esa sensación de incertidumbre con la lluvia y los truenos y la oscuridad, pues te altera un poquito. O sea, sí.
Sí. Y yo creo que a cualquiera le podría pasar, porque yo incluso recuerdo que lo dije mientras estaba jugando.
Ajá.
Dije, si yo viviera en una casa así, o sea, si yo viviera a solas en una casa tan grande,
sí,
me daría miedo todo el tiempo, porque sí, el hecho de que no tengas ese control realmente.
De las entradas y salidas, ¿no?
Ajá, o sea, de que si de pronto es una casa tan grandota y tú estás en el pinche ático y tienes sótano, o sea, y de pronto escuchas un ruido, oye, pues ¿de dónde viene, cabrón?
Sí.
O sea, tienes ahí el pinche invernadero, tienes un montón de cuartos, un montón de baños.
Uy, no.
Un montón de salas. Tenían sala de música, sala de juegos, de películas.
Biblioteca, tenían biblioteca.
Entonces es una casa, es una pinche exhibición de riqueza muy grotesca, güey. pero pues bueno, al final de cuentas esa es parte del encanto del juego. La casa tiene que ser así de grande para que la propia experiencia de pronto se desenvuelva de una forma más sutil. Uh-huh. Porque si de pronto llegas a una casita chiquita de 2x2 y luego encuentras la nota de ya me fui porque me fui con mi vieja. Pues fin, ¿no?
Ah, vale, va, chido.
El juego duró 5 minutos. Ajá. La casa tiene que ser grande porque el hecho de que de pronto haya estas conexiones, ¿no? De que vas al cuarto de la hermana y te encuentras con una nota de que dejó algo en la cocina o dejó algo en el cuarto debajo de las escaleras. Ajá. Entonces, pues obviamente es muy interactiva la parte, muy dinámica la parte de ir a cada habitación para revisar cosas que no habías visto, o sea, los sí. pequeños detalles. El condón que encuentras en la cómoda del cuarto de los padres. Ese tipo de cositas, o sea, el juego te pone a pensar mucho. Hace volar tu imaginación. Yo lo que recomiendo mucho es, si lo van a jugar o lo quieren rejugar, lo que sea, es que asegúrense de tener tiempo. Júguenlo con tiempo, porque yo creo que la mejor forma de jugar Gone Home es pasándoselo en una sola sentada. Yo lo jugué en dos sesiones diferentes. Y creo que sí perdí un poquito el rollo. Uh-huh. Me cortó un poquito la inspiración ese tema de dejarlo así como en suspenso.
Sí.
Porque realmente no es un juego largo.
O sea, ¿en 3 horas?
Sí, es un juego para acabarlo en menos de 3 horas.
Ok.
Obviamente, pues dependerá también de qué tanta paciencia tengas. Porque habrá gente que quizás se pueda aburrir muy fácilmente cuando se den cuenta que el juego no es más que recolectar objetos, interactuar con el entorno,
escuchar
y leer. Uh-huh. O escuchar las grabaciones. No hay mucho más que hacer aparte de eso. Pero si se comprometen con la historia, si realmente están en la disposición de conocer a la familia de Katie, de descubrir los misterios detrás de ellos, de ponerse al corriente, tanto como ella, de lo que ha sido su situación familiar en los últimos meses mientras ella estaba de viaje en las Europas.
Ajá.
Pues yo creo que lo van a poder disfrutar bastante, bastante bien. Y pues yo sí lo disfruté porque al final sí me hizo clic. O sea, sí fue como de... Hubo un momento en el que, estando en stream, yo de pronto decía, ok, necesito que el juego me dé algo más, ¿no? Para, uh-huh. para poder sacar aquí algún clip cagado o algo. Sí. Pero llegué al final del juego dándome cuenta de que no era necesario. O sea, de que sí. el viaje era el destino.
Pues ya todo, ¿no? Creo.
Pues sí, ya. Yo creo que ya sería todo. Porque pues yo tengo por ahí otros 2, 3 jueguitos que estoy jugando. Sigo en el Hogwarts Legacy. Ya llevo casi 70 horas de juego.
No lo acabas.
Es que ya lo hubiera acabado si hubiera querido, pero ya estoy, ya me comprometí a mí mismo a sacarle el platino, ya okay. me decidí a hacerlo, ya acepté ese reto.
Es otro tema, el tema de los platinos. Es otro tema porque por ahí está dado también un poquito de la salud mental, güey.
Sí.
Y el poder separarte de un juego, de terminarlo y decir, ya lo acabé, porque son los clientes que está al pendiente ahí, ¿no?
Sí, yo es creo curioso. Que ese es tema para otro podcast,
sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Pero así nada más para meter la puntita nada más
sí.
en el tema, remojar tantito el bizcocho,
churro. Sí, sí, sí.
El churro. Te diría que el tema de la salud mental sí está un poquito complejo con el Hogwarts Legacy en el tema de sacar el platino. Porque mis últimas 2, 3 sesiones de juego
Ajá.
han sido muy monótonas, han sido así muy modo zombie. No, porque por ejemplo, uno de los trofeos que tienes que desbloquear son las pruebas de Merlín.
Okay.
Las pruebas de Merlín son estos puzzles que están regados por todo el mapa del juego, en el que tienes que hacer cosas bien sencillas, ¿no? Llevar unas mariposas a unos bloques para iluminarlos, completar como un circuito de plataformas rocosas enormes.
Son tareas,
sí,
¿no?
O sea, son cosas bien engorrosas, bien simplonas. Que al final de cuentas, lo único por lo que lo haces es precisamente por esa estrellita en la frente que te quieres colgar te quieres pegar al final del juego, ¿no?
Sí, a mí me costó mucho renunciar a eso.
Entonces, yo lo he estado reflexionando precisamente porque llegó un punto donde dije, esto no lo estoy disfrutando. O sea, me estoy agobiando, cabrón.
Estoy haciendo tarea, mamá.
Ajá, o sea, es de que de pronto había sesiones de juego que eran, no sé, de 2-3 horas.
Sí.
Y llegaba un punto donde no sé por qué hasta me empezaba a dar como que ansiedad, güey. Así como de... como que mi relación con el juego se empezaba a perjudicar.
Ajá.
Precisamente porque era como de, a ver, esto ya no me está divirtiendo. Ya no
está gustando.
Y ya hasta me estoy sintiendo mal. O sea, me estoy sintiendo... es una mezcla entre enojado, aburrido.
Ajá.
No sé cómo describirlo, honestamente.
Sí.
Pero sí, sí me pasó. O sea... Sí, he tenido esa sensación con el juego últimamente. Pero al final de cuentas, yo también hice como que un poquito este balance, ¿no? Y dije, a ver, ya llevo casi 70 horas de juego. Literalmente, ya nada más me queda pendiente la misión final del juego. O sea, estoy, ¿sí?, como... ajá, ya estoy prácticamente en ese punto de no retorno. Okay. ¿No?
Sí,
como en Horizon Zero Dawn, ¿no? Sí. De que justo antes de la misión final
tienes que dormir.
¿Estás seguro de que ya?
Sí, sí.
Porque si te vas ya no puedes regresar. Que obviamente terminas el juego, pasa la misión final y luego ya tienes todo el tiempo del mundo para completar misiones secundarias y los trofeos, ¿no?
Sí.
Pero digamos que ya estoy en ese punto de ya nada más me queda la misión final. O sea, ya prácticamente todas las tareas y misiones secundarias ya las completé.
Sí, sí, sí.
Ya nada más estoy en el proceso de los trofeos. Pero y de pronto sí se me hace un poquito cuesta arriba, pero también es como ver el balance de decir, güey, ya llevo más de la mitad de los trofeos. O sea...
sí, yo digo, acábalo y ya, güey. Acábalo y yo supongo que lo acabas y vas a poder seguir explorando el mundo y acabar los trofeos. No creo que tengas que rejugar todo.
Sí, no, yo me puse un poquito caprichoso por el tema de que, no sé si te acuerdas que yo le subí la dificultad al juego.
Sí.
Porque de pronto dije, no, se me hace muy pinche fácil. Pero llegué a un punto donde, pues obviamente ciertas criaturas, algunos troles que eran 2-3 niveles más que yo, algunas arañas, las acromántulas que eran igual 2-3 niveles más que yo.
Sí.
De pronto sí se me complicaban un chingo.
Okay.
E incluso ya teniendo un set de hechizos bastante amplio, aún así era difícil darles baje, ¿no?
Sí.
Entonces yo, por ejemplo, en las últimas semanas, yo creo que una cosa dio lugar a la otra de forma inconsciente. Yo al principio no quería platinar el juego precisamente. Eso como que salió en el camino, en el proceso. Porque yo dije, para prepararme para la misión final, quiero llegar chetado. Quiero llegar con el último nivel, nivel 40. Ahorita soy nivel 38.
Okay.
Quiero llegar con todas las pociones desbloqueadas y llegar con mi inventario lleno con todas las pociones posibles. Quiero llegar con mis habilidades al máximo.
Sí, tú le quieres vaciar el repertorio al jefe, ¿no?
Ajá, entonces en ese proceso de... ah, porque por ejemplo también está el tema de las vestimentas, ¿no? De los atributos que te dan las propias vestimentas, ¿no? De que tal bufanda te da X de ataque y X de defensa, ¿no? Entonces también era como esta parte de quiero llegar al máximo. Ah, pero ¿qué crees? Que para poder levelear todas las vestimentas al máximo... necesitas de que cuernos de Grafhorn, cuernos de unicornio, plumas de fénix. Necesitas un montón de cosas, ¿no? Entonces como que el juego te va llevando para que algunos trofeos se vayan desbloqueando en el camino, ¿no?
Sí.
Ahorita, por ejemplo, alguno de los trofeos que desbloqueé en las últimas semanas casi sin querer queriendo precisamente era de conjura todas las pociones disponibles del juego, planta todo el tipo de plantas disponibles en el juego, cría todo el tipo de los tipos de animales en el juego. Y entonces en ese proceso, mientras iba desbloqueando mientras iba desbloqueando trofeos...
¡ay, güey, mi mente!
Mi cerebro, como que ya sabes, ¿no? De que vas viendo el trofeito y vas segregando serotonina.
Sí, sí, sí.
Entonces te vas volviendo adicto a ese pedo. Es como, ¿a poco sí? Me estoy sacando el pinche trofeo, a ver. Y ya, o sea, me encaminé y te digo, ahorita estoy...
sí, ese es un camino oscuro. Es un camino oscuro por el cual caminar. Me pasó con los Souls... y es peor ahí porque, pues, tú sabes que la dificultad es súper empinada. Te ponen como cabrita en... ¿cómo era?
Como chivo en precipicio.
Como chivo en precipicio. Entonces, si no le entregas tu alma al juego, no lo logras y te abrumas y te... No, güey, es feo, feísimo.
Sí, no, hay que poner límites. O sea,
sí, sí, sí.
Yo creo que los trofeos son un pinche... Un don y... ¿qué? No, sí, un don y una maldición al mismo tiempo.
Sí, es una bendición.
O sea, tienen su lado amable, pero esta parte en la que se vuelve obsesiva y en la que tú mismo no, de pronto no puedes estar conforme.
Sí.
O sea, porque es esta parte de pronto decir, ¿y qué más da si termino el juego siendo nivel 36 y no 40? ¿Qué más da si no desbloqueé todos los tipos de pociones o todos los hechizos?
Sí, no, está muy cabrón salir de ahí, güey. Está muy cabrón, pero lo logré. Afortunadamente lo logré, güey. Espero que salgas ahí también porque...
Ojalá que sí.
Es feo, son unas cadenas que no te dejan jugar otras cosas. Es horrible, güey, está de la verga.
¿Qué digo? Ahorita, tan pronto como me llegó el Spider-Man, yo mandé a la chingada el Hogwarts Legacy.
Adiós, bye. Adiós, bye.
Que fíjate que eso también lo estaba pensando un poquito inconscientemente. De que yo creo que me aferré tanto a Hogwarts Legacy porque en el fondo sabía que no tenía nada más que jugar. Era, o sea, alargué tanto el juego porque dije, es que si lo acabo, ¿qué juego después?
Ni 100 juegos de Steam que no he acabado.
No, pero, o sea, me refería a juegos de consola.
Sí.
Que digo, puedo rejugar los Uncharted, puedo rejugar los The Last of Us, un montón, el propio Shadow of the Colossus.
Pero que me quedan, ¿no?
Pero pues yo, uno es pinche necio, caprichoso, güey. Yo decía, no, pero es que, a ver, de los nuevos, pues no tengo ninguno, güey. ¿Qué quieres que juegue? No se puede, güey. Entonces, por eso fue como de... Me aferré al Hogwarts Legacy pensando que si me lo acababa ya no iba a tener nada más que jugar.
Pretextos hay muchos, güey. Pretextos hay muchos.
Pero me llegó el Marvel Spider-Man y yo, ay, cabrón, hasta aventé la pinche caja, güey. ¿Qué sé dónde quedó?
Sí.
Y...
Sí, hasta yo, man. Qué envidia, güey. Pues ya... Ya estamos platicando la próxima sobre Spider-Man. Sobre Sim Dates. Sobre... Sobre el final de Sea of Stars, quizás, no lo sé. Uh-huh. Y otros juegos que por ahí tengo pendientes. Igual tengo muchas cosas que acabar, muchas cosas que terminar. Es feo, güey. Es feo tener que estar pensando en que tienes que acabar y que tienes una lista de pendientes. Ya lo platicamos. Pero yo creo que con el tiempo pues vas conquistando ese tipo de cosas que te previenen de jugar a otros juegos. Y te previenen de tener otras experiencias con otros juegos. Entonces, pues se vale, ¿no? Como decimos aquí, güey, en el podcast, se vale y...
Se vale.
Y ya, pues tú date el tiempo. Si quieres jugar una cosa, juégala y ya cállate el hocico y deja el juego ahí en pendientes. Y si tienes ganas, lo terminas. Si no tienes ganas, no lo terminas.
Sí, pinche va con pendejo. Eso no es tarea, güey. Luego, ¿por qué te va mal en la escuela?
Tarea la de la escuela, esa sí háganla, por favor.
Esa sí, güey. Con esa sí platínala, güey.
Esa sí, exacto.
Sacan el platino a la vida, hijo de su pinche.
Hagan de cuenta que la vida es un juego, güey. Nada más tiene una vida.
Sí, el no platino para la vida es acumular 100 horas de pasto, güey.
De pasto. El trofeo del pasto, ¿no, güey?
El trofeo del pasto, güey. Ese es el 0.1% de los jugadores lo tienen.
Sí, 0.0001, güey. Pues bueno, eso es todo por esta noche. Espero que les haya gustado el podcast. Espero que se hayan pasado bien. Nos vemos en la próxima. Comentando juegos en la hoguera. Platicando de cositas. Y esperen la próxima historia. Que espero que les guste mucho. Porque lo que se viene... Está tremendo.
Uy, agárrense.
Está tremendo y apenas estamos empezando. Entonces, pues nada. Muchas gracias por escucharnos otra semana más. Cuídense mucho, tomen agüita, descansen. Y nos vemos en la próxima.
Adiós.
Bye. Y tengo pelo de señora, mira. Parezco Paul McCartney.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.